Amnistía Internacional deplora la decisión de Cuba de mantener en prisión al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Preocupación por la situación de dos presos de la manifestación en Caimanera. Justicia 11J pide solidaridad con preso político deportado de Bahamas a Cuba. El presidente de la Confederación que organiza la Serie del Caribe declara que las puertas están abiertas no a los cubanos, sino a la Federación Cubana de Béisbol. Y el asilo al expresidente Martinelli en Nicaragua socava el Estado de Derecho, afirma Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. Por supuesto, también los deportes y el entretenimiento. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Amnistía Internacional criticó al régimen cubano por negar la libertad condicional al prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Amnistía afirmó que el artista y coordinador del movimiento San Isidro nunca debió haber sido arrestado y encarcelado. La organización también declaró textualmente: «Seguiremos para verte libre, Luis», y acompañó el mensaje con la etiqueta «Cuba sin represión». Por otra parte, dos jóvenes presos por la protesta en Caimanera se encuentran en pésimas condiciones carcelarias, denuncian sus familiares. Tomás Cardoso amplía la información.
Delgados, con precaria alimentación, que en ocasiones está en estado de descomposición, sin medicamentos y recibiendo malos tratos, se encuentran los dos jóvenes presos por la manifestación de Caimanera en la prisión provincial combinado de Guantánamo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Denuncia Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel, que lo visitó este jueves.
La primera situación que estamos pasando es la necesidad de los alimentos. El alimento corrompido como un picadillo, una masa. O sea, no se sabe en qué lo que es. Donde el niño estuvo 4 días con diarrea, nada de medicamentos. Daniel está delgado, está sufriendo mucho la presión, le está subiendo demasiado la presión. Y los medicamentos que le están dando allí no es realmente lo que debe de tomar, están flacos los dos. El penal está demasiado lleno. La atención que reciben ellos a la hora de la visita es malísima. Inclusive ayer me estaban ellos diciendo que el oficial que lo atiende, que se llama Centeno, la tiene corrida con ellos.
Por su parte, los 6 implicados por participar en la manifestación en Caimanera siguen en espera del juicio, y Victoria Martínez cuenta que el abogado que contrató para la defensa de sus dos hijos la estafó.
Bueno, el abogado tiene poca comunicación con nosotros. No coge el teléfono. Él vive en el mismo municipio de Guantánamo. Se logró ver, dice que la computadora se le rompió, el disco duro donde estaban todas las pruebas que yo había entregado en una memoria y él la había pasado, se le perdió. Yo pagué 8,400 pesos para yo poder otra vez buscar otro abogado. Tengo que pagar la misma cifra y no tengo dinero. Yo no tengo dinero ni para darle comida a mis hijos.
El órgano acusador solicitó para el manifestante Daniel Álvarez González 9 años por los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir. Para Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González y Felipe Correa Martínez, 6 años por desórdenes públicos y atentado. Y para Yandris Pelier Matos, 4 años por desórdenes públicos. Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en Guantánamo, el 6 de mayo del 2023 para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Mientras que los familiares de los implicados en la manifestación denunciaron que los participantes en la protesta popular fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ministerio del Interior. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J hizo un llamado urgente de solidaridad tras la reciente deportación a Cuba del preso político Marco Antonio Alfonso Breto. Justicia 11J resaltó que Alfonso Breto no solo puede enfrentar una nueva sanción, sino también ser víctima de represalias de la seguridad del Estado. El joven fue deportado a Cuba el pasado viernes por las autoridades de Bahamas. Su madre, María Isabel Breto, dijo el lunes que lo visitó en Villa Marista y que lo investigan por haberse fugado. 5:05, un activista avileño se encuentra detenido bajo proceso de investigación penal por criticar al régimen en las redes sociales. Yolanda Huerga informa.
El activista Duniel Boladeres Palencia, residente en el poblado avileño Ciro Redondo, Antiguo Pina, fue detenido el miércoles por la seguridad del Estado un día antes de la visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a esa localidad.
Tocan a la puerta de la seguridad del Estado, dice que para evitar porque venía Díaz-Canel aquí a Pina.
Relató su esposa Anisley Ira Ragorri Sabatella.
Su esposo tiene que ser para la policía. Digo, ¿pero por qué? Y dicen que si no voy, me van a cargar en la patrulla que está en la esquina esperando.
Horas más tarde, Boladeres fue trasladado al cuartel donde está enclavado el Departamento de Enfrentamiento a la Contrarrevolución del Ministerio del Interior en la ciudad de Ciego de Ávila, supuestamente acusado de desacato y desórdenes públicos por la Policía Nacional Revolucionaria de Pina. Martín Noticias trató de indagar en la unidad de la PNR de Pina sobre la acusación al activista.
Se lo llevaron para el técnico de Ciudad Vila, estaba en instrucción.
Contestó el oficial de guardia. De acuerdo a la mujer, Boladeres se ha manifestado en contra del gobierno en las redes sociales y con frecuencia hace sonar con alto volumen canciones críticas al sistema como Patria y Vida. El régimen persigue los signos de disidencia también en las redes sociales. Al menos 3 activistas han sido enjuiciados y sentenciados por criticar a autoridades cubanas en Facebook. Leandro Pupo Garcés de Vanes Holguín, Yerly Luis Velázquez de Las Tunas y Ezequiel Morales Carmenate de Puerto Padre, también en la provincia tunera. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Luego del 7º feminicidio registrado en Cuba este año, la especialista de género del Observatorio Alas Tensas, Yanelis Núñez, habló con la revista informativa Martín Noticias AM sobre las acciones que deben tomar las mujeres para protegerse.
Hay expresiones que uno puede ir detectando que puede ser el inicio y eso puede desembocar en el feminicidio. Cuando se sientan en esta situación, pues que acudan a sus redes de apoyo, que denuncien en la policía, que si sienten que confíen en su instinto. Y más en un país como Cuba, donde no se visibilizan estas maneras de denunciar, pero que es súper importante salir del aislamiento en que coloca un agresor a su pareja y a los hijos, porque de esto no se sale sola, se sale con apoyo de instituciones, aunque en Cuba no funcionen, se sale con la ayuda de los amigos, las ayudas de las vecinas y con las ayudas de plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba, que tiene un grupo de asesoras jurídicas y psicológicas que te ofrecen algunas salidas, ¿no? Y la exigencia pública de que se tienen que destinar recursos y fondos para servicios integrales contra la violencia de género, que es lo que no existe en Cuba, bueno, además de muchas otras cosas. Y no podemos tomar medidas, no se pueden destinar recursos si no se analiza el contexto. Y para analizar el contexto, pues es importante trabajar con las comunidades y las activistas y realizar registros.
A inicios de diciembre, varias organizaciones de la sociedad civil entregaron a la Asamblea Nacional de Cuba una solicitud de ley integral contra la violencia de género. Entretanto, transportistas privados se quejan de la falta de combustible mientras sube el precio del pasaje, principalmente en La Habana, según testimonios recogidos por Martín Noticias. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Transportistas particulares en Cuba señalan la falta de combustible y el costo de las reparaciones como los mayores retos que enfrentan en este momento, algo que afecta directamente el precio al consumidor. Una taxista que se identificó como Agnia desde la capital cubana así lo dijo a Martín Noticias.
Sí, han subido los precios debido al déficit de combustible. Todo tiene que ver, pero el principal es la déficit de combustible. El precio que tiene todo, las gomas, todo lo que compran, en todo el lugar, en provincia está peor. Claro, si no tienen combustible, menos que nosotros.
Según Agnia, el precio del pasaje viene subiendo desde hace meses.
Quizás al doble, un poquito menos.
A la dificultad con el combustible se refirió también otro chofer que opera en zonas céntricas de La Habana, quien prefirió no ser identificado.
Nuestra empresa, por lo menos ahora mismo, la única dificultad que tenemos simplemente es la fluidez del abono al combustible de nuestros choferes, simplemente eso. Y entonces eso puede retrasar un poquito lo que se llama como que el servicio al cliente, ¿me entiendes?
Por otra parte, el encarecimiento de las piezas de repuesto, otra de las dificultades que tienen que sortear los choferes de taxis privados en la isla, nos aseguró Anthony, quien es el dueño de una empresa de taxis en Santa Clara.
Pues realmente los problemas son de ahí de todo, carros rotos, realmente la parte más difícil es la mecánica, que arreglar los carros y se rompen.
Sobre el incremento en el precio del transporte particular en Cuba, nos habló la activista Lucinda González desde el capitalino municipio La Lisa.
Los viajes no bajan de 300. Antes eran 50 pesos.
Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista María Elena Mir Marrero nos ofreció su opinión sobre el tema.
Un viaje hace un mes atrás de Guanabo a La Mar, a la primera parada a La Mar, a la entrada a La Mar, estaba en 1,000 pesos. Hoy, un carro de Guanabo a la entrada a La Mar está en 2,000 pesos. Se duplica, pero se duplica por la falta de petróleo, como están diciendo, que no hay, que no dan abasto.
Fidelis, otra taxista que ofrece servicios en La Habana.
O sea, conseguir el combustible es el mayor reto. No hay combustible en ninguna gasolinera y cuando llega tienes que tener un permiso. Hacen una lista, te apuntan en la lista y cuando llega no llega suficiente combustible para todo el que está en la fila y te quedaste. Que no llenen la gasolinera de petróleo, solo eso necesitamos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y el dólar estadounidense se aproxima a los 300 pesos cubanos. La cotización de la moneda estadounidense en el mercado negro sube día a día, lo que atenta contra el poder de compra del peso nacional en una economía que padece su más aguda crisis. Luis Guardia amplía.
La cotización del dólar estadounidense en el mercado negro cubano se aproxima a la frontera de los 300. Este viernes amaneció, según el portal digital eltoque.com, que sigue esta dinámica, a 298 pesos nacionales.
El peso cubano está siendo víctima de todas las políticas fallidas del gobierno cubano. Está siendo víctima del abandono consciente de toda la industria nacional.
Sostiene el economista Miguel Alejandro Hayes que el régimen ha priorizado, entre otros, las inversiones en la construcción de hoteles y despreocupado la producción de bienes y servicios, lo que ha repercutido negativamente en la economía que padece una metacrisis.
Cuba atravesó un proceso de caída de todos los indicadores convencionales, es decir, de tener todos los indicadores apuntando hacia una crisis, y ahora está en una nueva etapa donde hay un empeoramiento aún mayor de todos esos indicadores, como si estuviera fuera de la órbita de lo que se puede entender como una crisis.
Un círculo vicioso que ha llevado al país a un estado de estanflación, es decir, una economía estancada con una galopante y acumulada inflación.
Hay que recordar que esto es un proceso de inflación que empezó en el año 2020. Es decir, cuando uno quiera tener la magnitud de la inflación en Cuba, tiene que pararse en el año 2019 y compararlo con lo que está ocurriendo en el 2024. Si uno toma esa cifra, en realidad se le va a ir de la escala y le va a quedar en una inflación galopante o, mejor dicho, en una hiperinflación.
Una inflación acumulada que cerró 2021 superando un 70%, un 40% en 2022 y en el entorno de un 30% el pasado año, sin señales de progreso en este 2024. La solución del régimen fue la pasada semana la destitución de varios ministros. Luis Guardia, Martín Noticias.
5:14, noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca criticó duramente un informe de un fiscal especial del Departamento de Justicia que sugería que el presidente Joe Biden estaba sufriendo lapsos de memoria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chaguet, informa.
La Casa Blanca criticó duramente un informe de un fiscal especial del Departamento de Justicia que sugiere que el presidente Joe Biden está sufriendo lapsos de memoria, diciendo que incluía críticas inexactas, innecesarias e inapropiadas. Ian Sams, portavoz de la Oficina del Asesor Legal de la Casa Blanca, habló en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca para criticar el informe del asesor especial Robert Hur y plantear dudas sobre su juicio. Él dice que en este ambiente político presionado, cuando la conclusión inevitable es que los hechos y que las pruebas no respaldan ninguna acusación, uno se pregunta por qué ese informe dedica tiempo a hacer críticas innecesarias e inapropiadas del presidente. El fiscal especial Hur dijo en un informe publicado el jueves que decidió no presentar cargos penales luego de una investigación de 15 meses sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden porque el presidente cooperó. Hur dijo que sería difícil condenar a Biden y lo describió como un hombre mayor, bien intencionado y con mala memoria. Cuando se le preguntó al portavoz si la Casa Blanca publicaría una copia de la transcripción de la entrevista de Biden con el fiscal especial que pudiera cuestionar las caracterizaciones de Hur, Sams dijo que partes de ella estaban clasificadas, pero que si partes pudieran desclasificarse, lo considerarían y tomarían una determinación. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hay más informaciones. Estados Unidos dijo hoy que el asilo concedido por Nicaragua al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, vulnera el Estado de Derecho. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que esta decisión es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la justicia. Por otra parte, el Parlamento Europeo advierte que no reconocerá las elecciones en Venezuela si no se cumplen ciertas condiciones en medio de la crispación política que vive el país suramericano. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expone que desconocerá las elecciones presidenciales que serán celebradas este año en Venezuela si no se cumplen varias condiciones, entre ellas la implementación del Acuerdo de Barbados sobre garantías electorales. La resolución precisa también que las más recientes acciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluida la persecución a miembros de la oposición, las detenciones de dirigentes políticos y sociales, así como el intento de impedir que la aspirante presidencial María Corina Machado compita en los comicios, son un claro incumplimiento de los acuerdos. El Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela calificó la resolución del Parlamento Europeo como una grosera injerencia en los asuntos internos del país y una acción para encubrir acciones terroristas planificadas para asesinar al presidente Maduro. Varios ciudadanos fueron agredidos esta semana por presuntos simpatizantes del gobierno durante una actividad que Machado lideraba en una población rural, una situación que consultores políticos como José Vicente Carrasquero consideran parte del terrorismo de Estado como herramienta del gobierno.
Un ataque que muestra la poca capacidad de mantenerse comprometido con los principios de la democracia por parte del régimen.
En tanto, un grupo de sindicalistas venezolanos acudió ante la sede de la Unión Europea en Venezuela, donde, aunque denunciaron ser víctimas de la represión, aseguran que seguirán luchando por sus derechos, como manifestó la dirigente Ofelia Migliaccio.
Vamos a ejercer nuestro derecho político, nosotros queremos un cambio. ¿Por qué queremos el cambio? Porque sencillamente nos están matando de hambre.
Las tensiones políticas han escalado en días recientes en Venezuela, donde aún es incierta la fecha de las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El autor de un secuestro en un tren en Suiza el jueves por la noche fue abatido durante la operación policial para liberar a los rehenes, dijeron las autoridades. La noticia con la AFP.
Secuestro en un tren en Suiza. Un hombre armado con un hacha y un cuchillo tomó como rehenes a 15 personas el jueves por la noche, antes de ser abatido por la policía. Un portavoz informó que el autor del hecho sería un solicitante de asilo iraní de 32 años que hablaba en persa y en inglés. El secuestro duró unas 4 horas. Los pasajeros alertaron a las fuerzas del orden, que entablaron negociaciones con el secuestrador por mensajes de WhatsApp y mediante la ayuda de un intérprete de persa, la lengua mayoritaria en Irán. El grupo de intervención consiguió entrar al tren inmovilizado e interponerse entre el asaltante y los rehenes, 14 pasajeros más el maquinista. Según la policía, un agente abatió al secuestrador cuando éste se abalanzaba contra él con el hacha levantada. Las autoridades abrieron una investigación criminal sobre los hechos, cuya motivación aún era desconocida.
La ONU dice estar extremadamente preocupada por el destino de los civiles en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, tras el anuncio de Israel de que evacuaría de la zona antes de una esperada invasión terrestre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stefan Dujarric, dijo que el organismo está extremadamente preocupado por el destino de los civiles en Rafah, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu haya ordenado al ejército que prepare un plan para la evacuación de gran parte de la población de esa ciudad del sur de Gaza. Él dice que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios dice que la densidad sin precedentes de la población de Rafah hace casi imposible proteger a los civiles en caso de ataques terrestres. Israel dice que Rafah es el último bastión de Hamás que queda y que necesita enviar tropas para completar su plan de guerra contra el grupo militante islámico. La ONU estima que 1,4 millones de palestinos se han refugiado en Rafah después de huir de los combates en otras partes de Gaza. Netanyahu dice que ha pedido a los funcionarios de seguridad un plan doble para evacuar a los civiles y destruir las unidades restantes del grupo militante Hamás. Estados Unidos advirtió el jueves que cualquier operación militar israelí en Rafah, donde se refugian más de 1 millón de personas, sin planificación o poca reflexión, sería un desastre. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Pepe. Bueno, llega la gran final de la Serie del Caribe. José Pepe Lacayo está en el estadio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Última jornada aquí desde el Parque de los Marlins. En este momento se está jugando el partido por el tercer lugar. Estamos empatados 4-4 en el séptimo inning. Tremendo juego entre Curazao y Panamá para ver quién se queda con el tercer lugar de la Serie del Caribe. Más tarde, a las 8 p.m., Dominicana versus Venezuela. Se espera un lleno completo. Esperamos entre 36.000 y 37.000 aficionados para este partido. Y ya les tengo unas cifras oficiales hasta ahora. Por supuesto, la Serie del Caribe, con mayor concurrencia. Antes de la jornada de hoy, 292.690 entradas vendidas. Les podemos agregar más de 40.000 a los dos partidos de hoy, lo cual es un récord. Así que Dominicana versus Venezuela esta noche a las 8 p.m. y Curazao y Panamá empatados 4-4. Hubo un poquito de polémica esta tarde. El presidente de la Serie del Caribe, Juan Francisco Puello, dijo que las puertas están abiertas para que un equipo cubano participe en la próxima Serie del Caribe en México el próximo año, pero al mismo tiempo dijo que él estaba muy interesado en la Federación Cubana de Béisbol y no necesariamente en el pueblo cubano. Así que, bueno, también dijo que es un cubo de agua fría a la FEBJUVE, que tampoco está de acuerdo de que equipos independientes jueguen en competencias internacionales. Así que estaremos aquí hasta la medianoche cuando tengamos un campeón en la Serie del Caribe. No es lo único que está ocurriendo en el mundo del deporte. Es más, justamente hoy, en la página oficial digital El Béisbol de las Grandes Ligas, dijo que los Azulejos de Toronto y el pitcher cubano Yariel Rodríguez por fin han llegado a un acuerdo. Pasó su examen físico, 5 temporadas y $32 millones para el derecho cubano, que ahora oficialmente es miembro de los Azulejos de Toronto. Ya pasó la imagen de resonancia magnética, tendrá una visa para ingresar a los Estados Unidos, así que todo está en orden. Les recuerdo a los amigos en Cuba que este fin de semana, además del Super Bowl, que será el domingo, la final del fútbol americano, a las 6:30, desde Las Vegas, Nevada, Kansas City, los Chiefs contra los 49ers de San Francisco. Para Kansas City, su Super Bowl número 6, han ganado 3. Para San Francisco, su octavo Super Bowl, han ganado 5. y es una revancha de del Super Bowl del año 2020 aquí mismo en Miami, cuando los Chiefs de Kansas City derrotaron a los 49ers de San Francisco 31-20. Así que los 49ers van por la revancha y ese es el evento deportivo más importante del fin de semana, sin duda alguna. Pero también en Europa, en las dos ligas, en la Liga Española y en la Bundesliga, hay acción este fin de semana que pudiera ser prácticamente una final anunciada. El Real Madrid contra el Girona, número 1 contra número 2, el sábado a las 12:30 hora de Cuba. En este momento el Real Madrid tiene ventaja de 2 puntos sobre el Girona. Y recuerden, ya el Real Madrid ganó en Girona el primer partido entre estos dos, así que el Girona se ve obligado a derrotar al Real Madrid en casa si aspira a quitarle al equipo merengue el primer lugar de la primera división. Mientras tanto, en la Bundesliga, el Bayern de Múnich juega contra el Bayer Leverkusen. El Leverkusen está invicto hasta ahora en toda competencia, no solamente en la Bundesliga, sino que en la Copa Alemana y también a nivel europeo. Tiene 2 puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich y el Bayer Leverkusen tiene que mantenerse de primero y ganar este encuentro en casa contra el Bayern de Múnich. Y está, además del fútbol soccer, el fútbol americano y la Serie del Caribe que va a terminar esta noche, vamos a estar posteando en Facebook Live varios comentarios y entrevistas. Vamos a tener a Jorge Morejón hablando sobre los comentarios sobre las declaraciones de Juan Francisco Puello sobre la FEDCUB y la posible participación de Cuba en la próxima Serie del Caribe el próximo año en México. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martín.
Y ahora Alejandro Escalona tiene las noticias del mundo del entretenimiento.
Los Beatles siguen ganando Grammy después de 6 décadas. El premio a Mejor Video Musical 2024 fue para I'm Only Sleeping, dirigido por M. Cooper. El video consta de 1.300 cuadros individuales pintados a mano. Gustavo Dudamel está celebrando 15 años en el Hollywood Bowl. En las redes sociales, el director dice que el local siempre ha sido un lugar que nos transporta. Citamos a mundos musicales nuevos y diferentes y que esta temporada nos permitirá emprender recorridos realmente maravillosos desde Beethoven y las exploraciones musicales del maestro Bernstein hasta los confines más lejanos del multiverso Marvel. Miley Cyrus, obviamente muy contenta con el primer Grammy de su carrera por Flowers de su álbum Endless Summer Vacation, ganó como mejor Best Pop Solo Performance. Las redes llenas de videos con Cyrus improvisando, cantando y bailando en el Crypto Arena de Los Ángeles, añadiéndole nueva letra a la canción Flowers. Casi 20 años después de su última colaboración, Spike Lee y Denzel Washington se reúnen para una adaptación de High and Low de Akira Kurosawa. Apple Original Films anunció que cofinanciará la película que A24 estrenará en los cines antes de transmitirla por Apple TV Plus. Se trata del primer filme de Spike Lee y Denzel Washington juntos desde Inside Man de 2006. Sus películas anteriores incluyen Mulberry Blues, Malcolm X y He Got Game. High and Low de Kurosawa, estrenada en 1963 y para ese entonces protagonizada por Toshiro Mifune, fue una adaptación de la novela de Ed McBain, King's Ransom. La película de suspenso trata sobre un empresario en la mira de un grupo de secuestradores. El rodaje de High and Low comienza en las próximas semanas. Gilberto Santa Rosa presenta nuevo álbum en la gira Auténtico. El artista comienza la segunda parte de su gira internacional. Como parte de su gira, el salsero va a visitar varios estados de Estados Unidos y algunos países de América Latina.
Señoras y señores, hasta aquí el noticiero correspondiente al 9 de febrero de 2024. La dirección técnica de Juan Pendaz, producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Buenas noches y buen fin de semana.